Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
Confianza solo en Cristo es una visión renovada de lo que realmente es importante. Si como cristianos confiamos en nuestras propias obras, en nuestro propio desempeño espiritual, si como cristianos confiamos en nuestra herencia familiar espiritual, pues estamos perdiendo de vista algo sumamente importante. Solo la obra de Cristo puede traer esperanza a nuestra vida. Solo lo que Jesús hizo en nuestro favor nos da esperanza de salvación, esperanza de vida eterna. Nada de lo que nosotros podamos hacer de nuestro esfuerzo personal puede abrirnos las puertas del cielo. Así que cuando vemos Filipenses 3, 10 y 11, a fin de conocer a Cristo y la virtud de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, para llegar de algún modo a la resurrección de los muertos. Si realmente queremos formar parte de los redimidos que han de resucitar cuando Cristo venga, la primera resurrección, debemos primero haber muerto con Cristo. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por alguna razón, cada ser humano tiene una tendencia innata a apoyarse en sus propias obras, como si estas obras fueran parte de la fórmula de la salvación. El apóstol Pablo aborda este asunto de forma vigorosa y trae polémica contra aquellos que insistían que la circuncisión era necesaria, que guardar las fiestas, que guardar las formas era necesario para la salvación. Para evitar que algunos pensaran que sus obras, como por ejemplo la circuncisión, contribuían a la salvación, Pablo dejó claro que la única justicia que nos puede llevar al cielo procede de Cristo y es un regalo que Jesús ofrece de forma gratuita. No es el fruto de la obediencia a la ley. La obediencia a la ley es una consecuencia de haber alcanzado salvación en Cristo. No es un medio para alcanzar la salvación en Cristo. De esa manera, debemos confiar, debemos descansar que la obra de Cristo es suficiente para que cada uno de nosotros pueda tener esperanza de salvación. Con esa introducción extendemos una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este espacio radiofónico. Quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración.
¿Qué tal? Saludos, hermanos y amigos. Es muy grato nuevamente compartir con ustedes, como de costumbre, nuestro resumen o recapitulación semanal, esta vez de la lección número 6 para este primer trimestre del año 2026, en el que estamos siendo edificados con la temática El puente entre el cielo y la tierra, y ese puente es Cristo Jesús. Así lo enseñó Pablo a los cristianos de la iglesia de Filipos y la de los colosenses en el primer siglo, y este gran pilar de la verdad salvadora también la necesitamos nosotros en el tiempo en que nos ha tocado vivir. Así que durante esta semana, al completar esta lección, aprendimos que lo esencial para nuestra vida cristiana es confiar solamente en Cristo. Damos gracias a Dios por esa seguridad que podemos tener, que cuando fijamos nuestra vista en Cristo, entonces podemos caminar con confianza. Muy bien, pero antes de adentrarnos a nuestro resumen para esta semana, les invito a que nos acompañen ahora en una oración. Amante Padre Celestial, gracias Señor por habernos dado la vida para vivir esta semana y para abundar en este importante tema para este trimestre, de que tengamos la confianza en Cristo como nuestro único pontífice para llegarnos a tu presencia. Acompáñanos, Señor, en esta hora como moderadores y a cada oyente que está con nosotros en su circunstancia personal. Capacítanos como moderadores, pues te pedimos todo y te agradecemos en nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz. Estamos ya iniciando el resumen semanal, cierre de esta lección número 6, confianza solo en Cristo. Y el día domingo comenzamos con una lección refrescante, regocijándonos en el Señor. Pastor Díaz, cuando leemos Filipenses 3, del 1 al 3, ¿qué notas positivas y negativas presenta Pablo y cómo se relacionan? ¿Cómo describe a los creyentes?
Sí, como vimos en la semana, profesor y hermanos, en este pasaje de Filipenses 3, del 1 al 3, Pablo presenta estos dos aspectos de la vida cristiana que los filipenses debían tener bien claro. Y él dice: por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es ninguna molestia repetir lo que ya les he escrito, y para ustedes es útil. Este es el primer pensamiento, que es uno de carácter positivo para animar a los creyentes a que, con la presencia de Cristo en sus corazones, puedan vivir vidas gozosas a pesar de las circunstancias. Y por eso el apóstol subraya: ya yo les he repetido estas mismas cosas y por eso las reitero para que ustedes no las olviden. Gozaos en el Señor. El gozo verdadero viene de Dios, no de las cosas de este mundo, de las diversiones, ni tampoco de las posesiones materiales. El gozo es esa satisfacción de tener una relación estrecha con nuestro Salvador, de la cual habla el tema de esta semana, que tengamos confianza solamente en Cristo. Entonces pasa el apóstol a tocar el otro aspecto que podríamos catalogar como negativo, y es que ellos debían cuidarse de aquellas personas despreciables que fraudulentamente se presentaban como maestros, sin embargo, eran maestros fatulos o falsos que enseñaban cosas contrarias al Evangelio. Y hermanos y amigos, esa advertencia es pertinente para nosotros también en el tiempo en que estamos viviendo. Así que quedémonos con el gozo que el apóstol nos invita a experimentar, y ese gozo lo podemos obtener a través de 6 recursos que el apóstol nos recomienda, disponibles para cada uno de nosotros. Primero, recibiendo la misericordia de Dios, depositando nuestra confianza en Él recibiendo las bendiciones de la salvación y, muy importante, guardando la ley de nuestro Dios, creyendo en su palabra y, finalmente, educando hijos piadosos para el Señor.
Así es, Pastor Díaz. Pues sí, hay aspectos positivos. El gozo en el Señor, regocijaos en el Señor. El gozo no es circunstancial, es un gozo que se deriva de la relación con Cristo. Es un ancla espiritual, no es una emoción superficial. Así que tenemos que tener una identidad espiritual auténtica. No somos de la circuncisión, no creemos que por estar circuncidados físicamente somos salvos, sino es una transformación interna. Es un servicio en el espíritu. Los que en el espíritu servimos a Dios, dice Pablo. La verdadera obediencia no es un esfuerzo personal, consciente, sostenido por hacer la voluntad de Dios que nace de nuestro esfuerzo como persona, sino es derivado de una relación con el Espíritu, no es formalismo. La religión viva sustituye una observancia mecánica, porque la gloria es solo de Cristo. Nos gloriamos en Cristo Jesús. El creyente no presume de su excelencia espiritual. El creyente no presume de su humildad, de su desarrollo espiritual. Cristo es el centro de nuestra confianza, de nuestra identidad y de nuestra esperanza. Todo esto nos ayuda a renunciar a la autosuficiencia. Pablo decía, no teniendo confianza en la carne. Pero seguían habiendo aspectos negativos, falsos maestros que enseñaban legalismo. Era guardados de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. Era legalismo religioso lo que algunos estaban enseñando. Lo negativo ayuda a ver más diáfanamente lo positivo. Y eso es algo bien importante. El día lunes nos habla de una vida pasada de Pablo. Pastor Díaz, cuando en Filipenses 3, 4 a 6, Pablo enumera algunas cosas de su vida pasada, cuáles son, cómo describiríamos lo que es bueno en nuestra propia vida comparado, cómo era la vida del apóstol Pablo.
El apóstol en este pasaje nos lista de manera específica por lo menos 5 razones de por qué él se sentía orgulloso y satisfecho con el estilo de vida espiritual que llevaba. Así que veamos cómo de manera transparente el apóstol nos habla acerca de su vida pasada y en qué se anclaba su confianza. Dice, aunque también yo tengo razones para confiar en tales cosas, nadie tendría más razones que yo para confiar en ellas. Y dice, me circuncidaron a los 8 días de nacer, soy de raza israelita, pertenezco a la tribu de Benjamín, soy hebreo e hijo de hebreos. En cuanto a la interpretación de la ley judía, fui del partido fariseo, era tan fanático que perseguía a los de la iglesia, y en cuanto a la justicia, que se basa en el cumplimiento de la ley, era irreprochable. Ahora bien, hermanos y amigos, Pablo es lo suficientemente humilde para reconocer que todo aquello por lo cual se sentía orgulloso, espiritualmente hablando, ahora él reconoce que eso no servía de nada. Y es que esto lo pensaba antes de conocer a Jesús. Ahora entonces sí sabía que ni siquiera había comprendido la esencia y naturaleza de la ley y su función. Ahora sabía que solo Cristo es el que salva. Como dice el verso 7, pero todo esto que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo lo tengo como algo sin valor. Esto nos muestra entonces la transformación o metamorfosis que se operó en el corazón de Pablo.
Así es, Pastor Díaz, Pablo menciona una vida exitosa, entre comillas, por lo que él había hecho. Era circuncidado al octavo día, cumpliendo el rito al octavo día de su nacimiento. Era del pueblo de Israel, miembro legítimo del pueblo del pacto, de una tribu específica, la tribu de Benjamín. Él se definía como hebreo de hebreos, parte del grupo más estricto que observaba la ley de Dios de una manera estricta. En cuanto al celo, él había pensado que todo lo que no fuera conforme a la enseñanza del judaísmo debía ser destruido, así que era perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, era irreprensible. Es decir, que si la salvación se ganara por obras, Pablo esperaría haberse ganado la salvación. Pero dice que él consideró todo lo que él había hecho como pérdida. Todo aquello que era bueno era también insuficiente para darle la salvación. Solo Cristo podía darle la salvación. Lo bueno puede convertirse en un obstáculo espiritual cuando ocupa el lugar que solo le corresponde a Jesús. ¿Cómo describimos lo bueno en nuestra propia vida? Bueno, podemos mirar atrás y hablar de formación académica o disciplina personal o un abolengo como familia, una buena reputación o los sacrificios que hemos hecho, logros personales, profesionales y religiosos. Y podemos tratar de crear un resumen, un currículo vitae espiritual que parezca apropiado, bueno. Sin embargo, todo esto que es bueno es insuficiente para proveernos la esperanza de salvación. Solo la obra perfecta de Cristo puede darnos esa esperanza. No debemos perder de vista que, por más celosos que seamos en la observancia de la ley, de los reglamentos, esto no significa que estamos ganando el cielo o que nos merecemos el cielo. La única esperanza está en lo que Jesús hizo en nuestro favor. No descansa en nuestros méritos personales. Así que el martes hablamos de lo que es importante. Hay quienes veían cosas que eran importantes. El apóstol Pablo tenía como una especie de libro de contabilidad. Y luego que él describe todos los activos que él tenía registrados en ese libro, llega a la conclusión que esos activos eran pérdida comparado con Cristo. Lo que Jesús hizo en nuestro favor era lo que realmente podía darle esperanza. Lo que Pablo debía hacer era extender su mano de la fe y asirse a la promesa redentora de Cristo Jesús. Juan capítulo 9 nos habla de un hombre que era ciego, pero hay un contraste. El hombre que era ciego sabía que era ciego y quería ser sanado y buscaba sanidad. Era humilde y Jesús le concedió la vista. Había otro grupo que decían: no somos ciegos, vemos muy bien, estamos claros, conocemos. Pero ese conocimiento les hacía ser soberbios y evitaba que pudieran aceptar el llamado amoroso de Jesús. Así que Jesús traza una línea de división entre aquellos que reconocen su debilidad, su falencia, su fragilidad, y aquellos que orgullosamente piensan que lo han alcanzado todo y que ya no necesitan de la gracia transformadora de Jesús. El día miércoles habla de la fe de Cristo. Pastor Díaz, el apóstol Pablo usa una expresión: ser hallado. ¿Qué significa en el lenguaje de Pablo ser hallado y cómo se relaciona con Efesios 1:4, Gálatas 2:20, Colosenses 2:9? ¿Cuál es el mayor interés de estas palabras?
Sí, profesor, muy importante entonces es que cuando Pablo en Filipenses 3:9 declara que él desea ser hallado en Cristo, no teniendo su propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué implican estas palabras? Que Pablo estaba seguro de su propia justicia antes de conocer a Cristo. Como recordamos, fue a Damasco, capital de Siria, para hacer regresar al camino de la salvación, desde su perspectiva, a aquellos que eran herejes de la secta del camino o los seguidores de Cristo. Pero entró en Damasco vencido por otra justicia, la justicia de Dios, la que viene por la fe de Cristo. A partir entonces de ese momento, ya Pablo no confió nunca más en su propia justicia, ya que es inútil confiar en nuestras acciones para alcanzar la salvación. Así lo afirma en Gálatas 2:16. En fin, él anhelaba ser hallado en Cristo, que como dice 1 Corintios 1:30, esto abarca todo lo que comprende el plan de salvación desde el amanecer de nuestra inteligencia espiritual o sabiduría, pasando por la justificación por la fe y preparándose para el cielo a través del proceso de la santificación, hasta que finalmente pueda experimentar la glorificación cuando Cristo vuelva por segunda vez. A eso le llamamos la salvación consumada en la promesa de nuestro Dios, cuando Jesús venga a reclamar a los suyos. Ojalá y nosotros también podamos pasar por ese mismo proceso que Pablo tuvo que vivir.
Coincido totalmente con usted, Pastor Díaz. Ser hallado es como una identidad recibida. Fuimos elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo. El punto no es que llegó a ser, sino dónde estoy. Ser hallado en Cristo significa que mi identidad delante de Dios depende de Cristo, es en función de Cristo. Precede a mis obras, no depende de ellas. Ser hallado es la justicia imputada. Fuimos declarados justos, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. No proviene del yo, no proviene de un desarrollo personal, de un esfuerzo personal. Es la obra de Cristo que me es adjudicada por gracia. ¿Cuál es el mejor interés de todos estos textos? El interés supremo nunca debe ser parecer justo, sino tener la justicia de Cristo. No es tener una reputación espiritual, es vivir una vida de relación con Jesús que provoque un cambio genuino. Ser hallado en Cristo significa que todo lo que soy delante de Dios depende de mi unión con Jesús. Fui elegido en Él, fui justificado en Él, soy pleno en Él y estoy viviendo por Él y para Él. Eso definitivamente es ser hallado en Cristo. Finalmente, Pastor Díaz, el día jueves hablamos de solo una cosa: conocer a Cristo. Cuando leemos Filipenses 3, ¿cuáles son algunos de los puntos principales que Pablo destaca en este pasaje?
Sí, aquí en Filipenses 3:10, en particular, Pablo expresa desde lo más profundo de su corazón cuál es el conocimiento que él desea alcanzar. Y por supuesto, podemos ver que él no está interesado tanto en su conocimiento intelectual o teológico, sino lo siguiente: a fin de conocerle a Cristo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser así semejante a él en su muerte. Así que para Pablo, la vida del cristiano es como una carrera. Debemos tener clara entonces cuál es nuestra meta. No vivimos para quedarnos aquí y disfrutar solamente de esta vida. Esperamos llegar a la resurrección de los muertos, como dice Filipenses 3:11. Y mientras ese momento llega, debemos entonces procurar alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús nos alcanzó. Versículo 12. Esto es que Jesús nos alcanzó para darnos una ciudad, un premio, una vida sin fin, para vivirla junto a Él. En fin, ¿cómo podemos entonces conocer a Cristo? Y lo resumimos diciendo, cuando estudiamos su palabra, cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo, cuando participamos en sus padecimientos y, en cuarto lugar, cuando proseguimos a la meta, que así nos ayude nuestro Dios.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Conocer a Cristo es el objetivo supremo del creyente. El poder de la resurrección de Cristo nos da la seguridad de una resurrección, de una vida nueva que comienza ahora. La comunión en sus padecimientos nos identifica con Cristo, aún en el costo, en las cosas difíciles. El cristianismo bíblico nos impulsa a tener una vida cuyo poder depende únicamente de la cruz, de lo que Jesús ha hecho. La perfección final no se ha alcanzado. Pablo reconoce con humildad que no es perfecto, que él no ha alcanzado la meta, que él sigue avanzando día a día, dependiendo de Jesús, creciendo en su gracia, reconociendo que la iniciativa de su salvación no proviene de él, sino de Jesús. Jesús lo llamó, Dios nos llama. Ese enfoque nos ayuda a crecer constantemente. Si alguien te dice que él ya alcanzó la perfección, pues la acaba de perder. Estamos todos en progreso. Estamos todos dependiendo de nuestra relación con Jesús para avanzar. De esa manera, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. No sin antes recordarte que la próxima semana tendremos una temática adicional de este tema, uniendo el cielo y la tierra. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos abandonamos nuestras vidas. Guíanos, Señor, hoy y siempre. Danos la victoria en Cristo Jesús. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de Radiosol.org.